Bueno, y seguimos también en la radio hablando de temas que tienen que ver con la provincia, por supuesto, Marian, porque se conoció hoy, o fue noticia en la tapa de los diarios, la creación de este Consejo de Investigación sobre Salud, que, es una idea aparentemente ahora y que va a materializarse en los próximos días, y para eso estamos en comunicación con el Ministro de Salud justamente de la provincia, el doctor Coan, para charlar acerca de qué implicancias tiene esto. Hola Rubén, buenos días. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo de Radio Nacional, le saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buen día. ¿Cómo les va, Facundo, Mariana y a su audiencia? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Tratando de saber, Rubén, qué es esto del el Consejo de Investigación, qué significa, qué implicancias tiene, digamos.
Bien, entiendo. Bueno, sí, seguramente lo habrán visto hoy, como dijo, en los diarios, ¿no?
Sí.
Precisamente el gobernador de la provincia, Sergio Cirioto, firmó el decreto creando el Consejo Provincial de Investigación en Salud. Tiene un título un poco rimbombante y grande, pero realmente yo estoy muy contento. Creo que, los planetas se van alineando y espero y confío que nosotros le demos vida a este consejo y podamos desarrollar un trabajo coordinado, porque la creación del consejo nos obliga, gratamente nos obliga, a interconectarnos con otros ministerios, con municipios, con universidades, con todo aquel que tenga algo que ver con la investigación en salud y en el territorio. Y esto no es un dato menor, porque lo que se crea en este contexto es precisamente potenciar la investigación en el área de salud, sumando a ciencia y tecnología, y otros actores más, por supuesto, pero para la investigación en la provincia de La Pampa.
Está bien.
Y eso es un dato para mí muy trascendental, porque no solamente nos va a permitir sumarnos con otros conocimientos, con otros saberes, sino, como le dije hace un rato a un colega suyo, va a estimular la investigación local y, sobre todo, independiente, que es muy importante ese dato.
Cuando miramos el listado de instituciones que van a articular justamente con este Consejo Provincial, vemos organizaciones, instituciones de todo tipo, ¿no? De más de base, más institucionales, más territoriales, más nacionales. ¿Cuál sería la idea de esta multisectorialidad? ¿Se piensa en investigar salud desde qué concepto o desde qué idea?
¿Qué tal? Buen día, Mariana.
Buen día.
Bien, mire, lo que usted menciona es así, es como una suma de instituciones muy numerosa que va a ser convocada. Y acá lo que uno tiene que ver es que la articulación y ordenamiento dentro de un solo lugar, como es el Ministerio de Salud de la provincia, va a permitir sumar los esfuerzos de investigación de diferentes áreas, como usted bien leyó, de repente INTI o...
Claro. SENASA.
Todas las que usted quiera. Pero, ¿qué es lo que nos va a permitir? Primero, integrar la red interministerial de investigación en salud y tener como si fuera un banco de proyectos de investigación en donde podemos sumar esfuerzos y no dividir esfuerzos como puede estar ocurriendo ahora, ¿me entiende? Es como que, por ejemplo, usted va a investigar en territorio determinada estrategia terapéutica o simplemente de conocimiento necesita de un fotómetro, un espectrómetro de llama, lo que fuere, y usted lo tiene que ir a comprar, resulta que no hace falta que lo compre, lo tiene la Facultad de Ciencia Exacta o Veterinaria o lo puede tener el MINSIP. O sea, es un ordenamiento que a mi juicio cierra esto de cuando hablamos muy frecuentemente y decimos que la salud es una construcción social, Pues bien, la investigación en salud es lo mismo. Es una construcción social en donde participan diferentes saberes, pero que tienen que sumar sus esfuerzos, porque si no, se pierde tiempo, se superpone recursos, y bueno, claramente el objetivo es ordenar todo eso con un consejo responsable de coordinar todo el trabajo interministerial, intersectorial e interdisciplinario. Es la tarea mía o la tarea de nuestro ministerio es articular todo eso y elaborar líneas de investigación. Nosotros ya nos anotamos en alguna línea de investigación en el primer llamado que hubo de investigación. Nosotros vamos a estimular desde mi lugar, por lo menos vamos a estimular lo que se llaman las líneas priorizadas, ¿no? Como son todas las enfermedades cardiovasculares, enfermedades neoplásicas, que en ese camino también estamos avanzando mucho en el conocimiento y en la aplicación de ese conocimiento, porque esa es la clave, ¿no? Poder aplicar en el lugar lo que uno va incorporando como conocimiento.
Pienso por ahí,
fui claro en la respuesta.
Sí, por eso, y vamos construyendo desde ahí. Pienso por ahí en la gestión de la pandemia, considerada por todos, todas, exitoso en términos de integralidad, en temas de transversalidad, en términos de empezar a incorporar a otros actores dentro de la discusión de salud. ¿Hay algo de eso en esta nueva propuesta?
Claramente, yo creo que el disparador más potente que hubo fue la pandemia. Lo que usted está diciendo es absolutamente acertado. La pandemia, como suele suceder en todas las crisis dramáticas de la humanidad, con un costo humano importantísimo, trae avances. Trágicamente, trae avances. Las guerras generan avances, han generado avances, pero ya las próximas guerras, como dijo Einstein, no sé cómo va a ser, pero dice, pero va a ser con piedras y lanzas, porque si seguimos con bombas atómicas, ya no sé si va a quedar algo de la humanidad. Pero la pandemia, sinceramente, provocó estos avances, porque, por ejemplo, todo esto surge, lo contaba hace un ratito atrás, como históricamente, desde mi conocimiento, ¿no? Hablo, yo participo en un confederal en el curso de este año, a principio de año, me acuerdo que era a principio de año porque hacía calor, pero no me acuerdo la fecha, sería febrero, no sé si febrero, marzo, abril sería, en donde participamos los ministros de salud con ciencia y tecnología, donde estaba justamente presidida la reunión por Filmus, Daniel Filmus. Y allí es donde se arranca justamente comentando todo esto, que la pandemia obligó, por ejemplo, que el CONICET desarrollara barbijos especiales, desarrollara el test, el autotest para que se compraba en farmacias, ¿se acuerdan?
Sí.
Para el diagnóstico de COVID. Y ahí vieron que cuando se sumaban el esfuerzo ambos ministerios, las cosas progresaban mucho más rápidamente y de una manera mucho más eficiente. Y eso fue un gatillo disparador para volver a reflotar la red interministerial de investigación en salud en la Argentina, el REMINSA. Tiene unas siglas que ustedes habrán leído ahí en el decreto, que realmente yo no tengo ganas del trabalenguas traerlo ahora, porque la gente que está escuchando se va a aburrir.
No, más que nada, la pregunta va apuntada a cómo hacemos para meter en una agenda de investigación que tiene temas estratégicos, el plan de ciencia y tecnología 2030 tiene objetivos estratégicos, pero cómo hacemos para meter nosotros discusiones bien territoriales nuestras, por ejemplo, que tienen que ver con prevención y promoción de nuestras, enfermedades endémicas locales de la provincia de La Pampa. ¿Hay espacio en este consejo para hacerlo?
Claro, es que de eso se trata. Por eso, uno puede tener desde su propia formación profesional una mirada sesgada. Entonces, no alcanza a ver la dimensión que alcanza a tener otros saberes que incorporan a la investigación. ¿Me comprende?
Sí.
Entonces, justamente el esfuerzo que va a hacer ciencia y tecnología es entender nuestro idioma, y el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es entender el idioma de ellos, salir de la investigación básica de investigadores no digo investigación primaria, a incorporarse e involucrarse con nosotros. Esto es un desafío y al mismo tiempo una cosa maravillosa, porque eso lo presencié en ese confederal. Uno escuchaba hablar a investigadores y hablaban, no digo otro idioma, pero era ponernos de acuerdo a qué apuntábamos. Fue realmente muy muy interesante y muy estimulante, ¿no? Uh-huh.
Yendo a ejemplos bien concretos por ahí para que una audiencia general de toda nuestra provincia pueda comprender. En este Consejo de Salud se investigarían temas como, por ejemplo, ¿cuáles que tienen que ver con nuestra territorio?
Por ejemplo, en el primero que nos anotamos nosotros ahora, sí. Aún sin haber conformado todavía bien el Consejo, uh-huh. pero como había una ventana de tiempo muy cortita para iniciar una investigación, propusimos una investigación, hicimos el desarrollo de una investigación en hipertensión arterial en particular, en bien. Hipertensión arterial, y ese como devolución de las autoridades de ciencia, tecnología y el propio Ministerio de Salud de la Nación, tenemos que hacer algunas correcciones respecto al proyecto original, pero ya ha sido aprobado, tenemos que ir a corregir los que nos sugirieron. Uh-huh. Entonces, yo no le voy a contar cómo va a ser el desarrollo de esta investigación, pero como síntesis para que la comunidad entienda, la hipertensión arterial, dentro de las enfermedades cardiovasculares, es una de las enfermedades y al mismo tiempo factor de riesgo que más daño produce en la humanidad, donde tenemos herramientas de tratamiento maravillosas, pero que no se aplican. No se aplican por diferentes razones. Nosotros estamos desarrollando un programa para que estimule la adherencia del tratamiento antihipertensivo a estas personas que tienen diagnóstico o algunas que ni saben que lo son, se diagnostiquen y se traten. Uh-huh. La hipertensión arterial provoca alrededor de 9 millones de muertes por año. Es la primera causa de discapacidad en la humanidad. Produce los accidentes cerebrovasculares, que en realidad no se llaman más accidentes, se llaman ataques, uh-huh. porque no es un accidente, es una cosa que uno puede prevenir. El accidente usted
es inevitable,
lo claro. puede prevenir. El ataque, uh-huh. Si no estás preparado o si no estás asistido, el ataque llega. Uh-huh. Entonces, viendo que eso es una línea priorizada para la Pampa y para el mundo, ¿no? Pero para la Pampa en particular, estamos desarrollando un programa para estimular la adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir adherencia? A que el paciente se acostumbre a tomar la medicación. Y secundariamente vamos a ver el impacto de esa adherencia. ¿Esto qué quiere decir? Veremos si tenemos en el grupo de estudio, tenemos más adherencia, vamos a tener menos accidentes vasculares. Uh-huh. Que es lo que esperamos encontrar.
Uh-huh.
Puede haber investigaciones en la provincia, en particular, uh-huh. ya la está desarrollando, el gobierno está desarrollando una investigación estudiando aguas, que ahí nos podemos incorporar, el uh-huh. contenido de arsénico en el agua, arsenicismo, y otras líneas que, vamos a trabajar también en cáncer, uh-huh. Vamos a trabajar en algún momento en resistencia antimicrobiana. Todo lo que se puede hacer localmente, o sea, no tenemos que inventar la rueda.
No, ¿entiendes? Claro.
No, la idea no es inventar la rueda.
No, pero a veces articular es más difícil que inventar la rueda.
Sí, claramente. Sí. Por eso le digo, Mariana, sí. A mí me interesó mucho la pregunta que usted me hizo. Yo no sé si fui lo suficientemente claro, explícito, pero justamente la idea no es inventar la rueda, sino que la rueda gire, porque las cosas las tenemos, pero o no la usamos, la usamos mal, o se mal usa el recurso. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos de menor a mayor, ¿no? Yo le hablé de resistencia antimicrobiana, que es un sueño mío de poder desarrollarla acá en la provincia. No es un poco costoso, pero se puede hacer, lo podemos hacer. Uh-huh. Hoy ya hay una ley que pronto se va a poner en ejecución, espero que el reglamento se ponga en ejecución, los antimicrobianos, los antibióticos, digamos, claro. en general. Uh-huh. Ese es un problema dramático en la humanidad. Se cree que en los próximos años va a provocar más de 10 millones de muertes por año la resistencia a los antibióticos. O sea, los gérmenes se divierten ya con los antibióticos. Y eso tiene que ver con el mal uso de los antibióticos, con un uso indiscriminado de la industria alimentaria, de los médicos, de los odontólogos, de los farmacéuticos, de los veterinarios. Estamos todos involucrados. Por eso es importante sentarnos en la misma mesa. Por eso la OMS habla de una salud, porque lo que le pasa a la salud animal nos pasa a nosotros y viceversa, lo que le pasa a la salud humana le pasa a la salud animal. Entonces, por eso yo digo que esto es un desafío maravilloso, que abre un camino, y sobre todo, ¿sabe qué? Se institucionaliza la investigación, se organiza y se institucionaliza. Y eso es muy importante, porque si no, usted puede tener bajada de investigaciones en la provincia de La Pampa, en Neuquén, en Río Negro o en Salta.
Claro, financiadas por laboratorios y que son
específicas. No, solamente para... por laboratorios, eso sí, ni hablar, esto sí. Es independiente.
Claro.
Pero sí financiada por el Estado, pero que no tienen una aplicación racional, ¿me entiende? De repente se superponen investigaciones, qué sé yo, no quiero ser pejorativo porque no es mi intención, pero investigaciones que, digamos, podrían postergarse y habría que priorizar investigaciones que cambien la vida a la gente. Entonces, no investigar por investigar, sino investigar y que tenga un impacto en la salud de la comunidad, lo que se llama investigación traslacional.
¿No? ¿Eso quién lo define, Rubén? El impacto, digamos, o lo pertinente del proyecto.
Justamente
digamos.
El área de aplicación, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud.
Ah, está bien.
Entonces nosotros, pero a ver, somos la autoridad de aplicación, pero ustedes me conocen a mí, saben cómo soy y bueno, y cómo pensamos en el ministerio. Nosotros queremos escuchar a todos, a todos los que aporten, a todos los que enriquezcan el conocimiento. Por eso esta convocatoria que es tan amplia, que Mariana me preguntó, es más o menos cómo esta tribu va a ser ordenada, ¿no? Eso es lo que Mariana preguntaba. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Justamente sentarnos y escucharnos, y como alguien dijo, mucho más inteligente que yo, el diálogo es saber escuchar. Entonces, establecer diálogos, escuchar, elaborar propuestas inteligentes, con objetivos claros, y que además nosotros también nos vamos a someter al examen de ser aceptados o no aceptados por quien tiene que vigilar que el recurso que yo pido o que pida el consejo o el recurso que pida quien sea se aplique correctamente.
Claro.
Porque ese es otro dato no menor.
¿Y cómo está pensada, justamente eso por un lado, la vigilancia epistemológica por un lado, y por el otro lado, cómo está pensada la participación de la comunidad en general para esto, para desde ser voluntarios para un muestreo hasta también después conocer y apropiarse de esos resultados que la investigación va produciendo y que no queden acumulando papers específicos que después la comunidad no los encuentra útiles?
Sí, sí, o tantos papers que se publican, que ya ni me acuerdo el número,
claro.
Más o menos 25.000 papers por día que se publican, que no los lee nadie, porque no tiene mucho sentido. Fíjese, ¿no? Ya nos estamos metiendo en un terreno ya más, no denso, sino más, a mí obviamente me atrapa mucho, pero yo no quiero aburrir a la comunidad, pero...
No, al contrario, es justamente cómo invitamos a la comunidad que participe y se meta en esto para que se lo apropie justamente.
Bueno, por ejemplo, si nosotros desarrollamos un programa de investigación, ¿no? Que va a requerir de la participación de la comunidad como digamos, parte del programa, hay un elemento que no lo mencionamos, pero creo que es el artículo 5, yo por acá lo tengo, creo que es el artículo 5, del decreto, sí, es el artículo 5, el Consejo articulará con el Consejo Provincial de Bioética del Ministerio de Salud. Nosotros ya creamos el Comité de Bioética, ya hace un largo tiempo que está funcionando, y toda investigación pasa por el Comité de Bioética, es analizado, cuestionado, corregido, y cuando nosotros convocamos a un ciudadano, lo tenemos que hacer, le tenemos que hacer saber para qué lo convocamos, y tiene que haber un consentimiento informado luego de haber entendido perfectamente lo que se le explica.
Claro,
¿no?
Claro.
Este es un elemento clave. Uh-huh. Este consejo no funcionaría si no tuviéramos el Consejo Provincial de Bioética. No podríamos formar parte de eso.
Bien.
Entonces, bueno, ahí viene todo esto que le mencionaba, el consentimiento informado para participar de una investigación. Mire, con respecto a que le mencionaba recién de hipertensión arterial, si bien la medicación que se va a utilizar con estos pacientes es la medicación que reciben en todos los consultorios de todo el territorio provincial, nacional y mundial. No es que estamos inventando un fármaco. Lo que estamos tratando es de que lo tomen. Y a pesar de eso, igual tiene que haber un consentimiento informado de participar en el programa. ¿Me comprende?
Sí, sí.
O sea, es muy... en ese sentido vamos a ser muy exigentes, muy cuidadosos. Pero, fíjese, estamos hablando de un tratamiento que ya se aplica hace 20 años, por ejemplo, que hay fármacos que tienen más de 20 años, sí. Ya, tienen más años que yo, y vamos a pesar de eso, tiene que figurar en un consentimiento informado. Y los resultados positivos o negativos tienen que ser dados a la comunidad. Perfecto. Porque por eso yo digo, usted metió el dedito en la llaga. Usted sabe, por la forma que me pregunté, usted bien sabe que los resultados de los estudios que dan negativos no se publican, o se publican 5 años después de haberse hecho. ¿Eso qué hace? Eso provoca que se sigan repitiendo investigaciones con el mismo fármaco, con otros intereses que no es justamente la del conocimiento, y se sigue estimulando la toma de un medicamento que finalmente no sirve para nada.
Clarísimo.
Cosa que pasa.
Pero qué bueno que lo diga el ministro, porque eso es
importantísimo. Yo estoy convencido de eso desde hace muchos años.
Sí, sí. Rubén, ¿estos consejos existen en otras provincias también o
es una especie esto abre, de... abre el juego a 24 a las 24 jurisdicciones, claramente. Ajá. Sí, todos.
No, pero digo, no existen
así. Yo no sé
si
todos tienen el mismo entusiasmo que yo, pero yo digo que sí, esto se abre a todo el mundo.
Por eso, pero digo, el de La Pampa, el consejo que crean ahora, ¿es el primero en el país? No.
No.
Provincial no, ya existen otras provincias.
Lo que no sé cómo funciona, sinceramente, no quiero comentar de otras jurisdicciones porque desconozco, pero yo sé lo que, digamos, acá en el Ministerio tenemos claro qué es lo que queremos hacer nosotros aquí. Pero por eso yo destacaba hace un ratito atrás, en tanto esto que estamos charlando y yo que me entusiasmo, por ahí hablo de más, y no me entienden del todo, o no me hago entender, no es que la gente no entienda, no hay que pensar así. Digo que tener una investigación independiente, porque esto genera eso, ¿no?
Claro.
Es una consecuencia directa de utilizar el recurso de investigación del Estado para la comunidad, para aplicar en la comunidad, pero que no tiene otro interés más que justamente la propia comunidad. No pasa por una investigación.
Sí, para
todo esto tiene una historia, ¿no? Que sería lindo para charlar un día con un café y no para... Yo no quiero aburrir a nadie, pero...
No, al contrario.
Los estudios clínicos randomizados, el primer gran estudio clínico randomizado... estudio clínico randomizado, Mariana, le explico a la comunidad, son ramas. Una rama que toma un fármaco activo y una rama que toma un fármaco no activo. El primer gran estudio que fue espectacular, que fue el GISI, que investigó una droga que nosotros usamos con un éxito total en la provincia de La Pampa, en el programa Cardio 365, es para tratar el infarto agudo de miocardio. Bueno, terminado ese estudio, el estudio dio francamente favorable al uso del fármaco. Hoy no podríamos hacer un estudio. Usted imagínese que yo me ponga a hacer un estudio hoy, sabiendo los buenos resultados que tiene la estreptoquinasa o cualquier otro trombolítico, y yo haga una rama control con placebo. Me tienen que meter preso a mí.
Claro, porque ya hay resultados.
¿Cómo le voy a negar la posibilidad de ser tratado a un paciente? ¿Me comprende?
Sí.
Hoy
sí.
Esas cosas han cambiado a partir de ese momento. Pero, digamos, un estudio clínico randomizado que dio tanto éxito, la industria farmacéutica, y no lo digo en contra de la industria farmacéutica, porque es bueno que haya industria farmacéutica, es bueno que investigue, pero es bueno también que sepan que nosotros no estamos distraídos, que tienen que investigar dentro de estos marcos y que tienen que A ver, si bien yo respeto la desde mi persona, hablo de por mí esto, ¿no? Yo respeto la propiedad intelectual, pero esto no tiene que ser un impuesto para toda la vida.
Claro.
Si usted hace una investigación y hace una enorme inversión, es razonable que esa inversión usted la recupere, incluso pueda tener ganancias por lo que hizo. Pero todo eso tiene que ser razonable y en el tiempo que corresponde.
Uh-huh. Y equitativo un poquito, ¿no? Ya que estamos.
¿Cómo, perdón?
Y equitativo un poquito, ya
totalmente,
que estamos.
Claro. Totalmente. Sí, claro. Que tiene que tener accesibilidad, sí, a la, uh-huh, comunidad. De nada sirve una investigación brillante si usted no lo puede aplicar en la comunidad. Si un tratamiento sale $1,000,000 por hora, ¿a usted a quién se lo puede dar?
Claro.
¿Me, sí, entiende? Sí. Entonces, esto es una cosa que a mí me genera mucho entusiasmo, porque justamente es una investigación independiente que busca el beneficio a la comunidad.
Robert,
yo creo que es una cosa importante.
La seguimos en cualquier momento. Muchas gracias por este rato.
Con todo gusto. Yo, discúlpeme si me extendí demasiado.
No, por favor. Está buenísimo hablar de estos temas, porque está bueno que sepamos cómo son ciertas cosas.
Si me permite, para dejar en claro este concepto último, los estudios clínicos randomizados son una herramienta poderosa para generar evidencia.
Claro.
Cuando los laboratorios de productos medicinales se dieron cuenta de eso, lo usaron como una herramienta, no para generar solo evidencia, que no siempre la generan, sino que les sirvió para introducir productos en el mercado. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar alerta.
Muchísimas gracias.
Le mando un abrazo y un cariño a Mariana. Muchas gracias por llamarme.
Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Palabra del ministro de Salud, Rubén Cohan, contándonos acerca de este Consejo Provincial de Investigación en Salud que conocimos hoy,
sí,
y también metiéndonos un poco en tema de otras cositas que tienen que ver con este
consejo. Y recién,
¿no?,
empieza, así que
recién
vamos
está arrancando,
a seguirlo,
así,
sí,
que va a seguir siendo noticia segura.